SER Podcast.
Con Alcaraz peleando en directo para meterse en las semifinales del US Open, Tony López.
Y por ahora, con malas noticias desde Nueva York, porque ganó Carlos Alcaraz el primer set 7-6 a Ben Shelton, pero el americano acaba de ganar el segundo de una forma muy solvente, 6-1 sobre el español. Cuando es la una de la madrugada en Nueva York, empieza a esta hora el tercer set en Estados Unidos.
Miércoles 9 de septiembre.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y hoy la Comisión Europea va a presentar una propuesta de ley de vivienda europea que busca cosas como limitar la compra de segundas residencias y los alquileres turísticos en las zonas tensionadas. Este es un problemón estructural que no solo atraviesa la sociedad española, sino también la de muchos más países europeos. Es un problema que impide a los jóvenes y no tan jóvenes construir sus vidas, y Bruselas trata de moverse para aliviarlo. No va a ser rápido, no va a ser fácil, pero hoy presentan esas medidas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Limitar la compra de viviendas que no se usen como residencia principal o habilitar a los ayuntamientos con más instrumentos para frenar la expansión de grandes plataformas de alquiler vacacional son dos de las grandes propuestas que se incluyen en el llamado paquete de vivienda. La propuesta de reglamento que presenta este miércoles el Ejecutivo Comunitario y que ahora tendrá que pasar por la Eurocámara y por el Consejo, por lo que se trata del punto de partida, está sujeta todavía a muchas modificaciones. Este paquete fue un compromiso de la propia presidenta von der Leyen al comienzo de su mandato y se propone mitigar la subida del alquiler y del precio de la vivienda, un asunto que también se discute como uno de los grandes problemas de los europeos en las cumbres comunitarias.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
Hoy vamos a poder leer los 40 documentos hasta ahora secretos sobre la crisis migratoria en Ceuta que el Consejo de Ministros ha desclasificado. Canals.
Documentos previos con los avisos del CNI, la policía y la Guardia Civil y que según el gobierno servirán para demostrar que no hubo avisos previos que alertaran de la magnitud de la entrada de 72.000 migrantes desde Marruecos hasta Ceuta.
Y el gobierno cuestiona la decisión del Tribunal Supremo que ha suspendido temporalmente el derecho al voto de los nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática, la ley que permite recuperar la nacionalidad española a los hijos y los nietos de aquellos españoles que se exiliaron en el franquismo. Para el Supremo, después de que Vox elevara allí el tema, para el Supremo era importante paralizar ese derecho al voto. O sea, siguen siendo españoles, pero españoles sin derecho al voto. Españoles a medias, según el Supremo. Es una decisión de la que aún no conocemos los argumentos, no es definitiva. Será interesantísimo leer cómo justifican esto jurídicamente. El gobierno dice que se está privando a nacionalizados de un derecho fundamental y pide al Supremo que decida pronto sobre el fondo del asunto. Félix Bolaños es ministro de Justicia.
Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
Y luego están PP y Vox, crecidos en su tesis de que el gobierno buscaba inflar el censo electoral para que mucha gente votara al Partido Socialista. El Tribunal Supremo con esta decisión da bastante oxígeno a esa tesis. Y PP y Vox se pelean ahora entre ellos por ver quién llegó primero y quién tiene más mérito en esta decisión del tribunal. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. PP y Vox quieren ese galón en la solapa. Los populares tiran de hemeroteca, señalan que hace 3 años votaron en contra de la Ley de Memoria Democrática o que Feijóo ya advirtió hace años sobre las formas. La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, escribe en redes que ellos señalaron cómo ganar la batalla y que otros se apuntan la victoria.
El gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder. Y se ha encontrado con un Estado de Derecho que funciona, con una justicia que funciona a pesar de todos los intentos del gobierno por acosar a jueces y a magistrados.
Pero Vox reclama su parte, sacan pecho de haber sido ellos los que llevaron el tema al Supremo. Jorge Buxadé es eurodiputado de Vox.
Hemos parado el fraude electoral de Sánchez, de Puente, de su hermana Sofía, que otros se suman al carro de la victoria injustamente. Es la vida.
PP y Vox compiten en redes sociales, con reproches cruzados, imágenes y vídeos sobre quién lo dijo y actuó primero.
Noche intensa de cruce de misiles entre Estados Unidos e Irán. Estadounidenses han destruido 5 petroleros iraníes y Irán ha respondido lanzando misiles contra buques de la Armada norteamericana y bases militares de Estados Unidos en Jordania. Última hora, corresponsal Nuria Garrido.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, poco antes de la medianoche se empezaron a registrar los primeros ataques estadounidenses en la isla iraní de Hark, cerca del estrecho de Hormuz. Estados Unidos los ha justificado asegurando que son la respuesta a ataques iraníes contra un barco de guerra de su armada en los días previos. Para Teherán, estos últimos ataques suponen una escalada directa e inmediatamente, como decías, respondió lanzando misiles balísticos contra Jordania, donde asegura haber alcanzado una base estadounidense. Las autoridades jordanas, por su parte, han informado de haber interceptado al menos 18 misiles y de que no hay heridos. Irán también reivindica haber atacado una veintena de buques en Hormuz.
Una guerra, la de Irán, que sigue alterando los precios de la energía, que rozan los $100 por barril, y eso siempre se traslada a los carburantes, que no dejan de subir. De hecho, una semana después de la entrada en vigor de los nuevos descuentos al diésel, la subida se ha comido casi la mitad de la rebaja. Y así estamos. Y el barril subiendo más. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el martes pasado te contaba que el gasóleo bajaba, pero eso solo valía para ese día, porque desde entonces lo que ha pasado con el litro de diésel es que no ha parado de encarecerse y ahora mismo ya se ha comido casi la mitad de ese descuento que entró en vigor el pasado martes. El precio del litro ha pasado de 1,86 euros el lunes pasado a 1,78 aplicando ese descuento, pero es que ahora ya cuesta 1,82, es decir, que se ha encarecido más de 4 céntimos en una semana. Y en la gasolina la subida es aún más fuerte.
¿Cuánto cuesta hoy el litro?
Pues mira, estamos prácticamente en 1,85.
1,85.
1,85 el litro. Es el precio más alto en 4 años y vemos que en los últimos días la gasolina, de hecho, es lo que más está subiendo de precio. Hay una parte que tiene que ver con que aquí, en la gasolina, sí que se redujo el descuento fiscal del gobierno, pero hay otra parte que es que este encarecimiento se explica por la subida del precio del combustible, pero la realidad es que hace una semana la gasolina costaba 1,74 y hoy ya cuesta más de 1,85 el litro.
O sea, 11 céntimos más que hace una semana. ¿Y esto va a ir a más, Jordi?
Pues viendo la evolución del precio del petróleo, lo previsible es que sí vaya a más, porque como decías, el barril de Brent no para de subir, está al borde de volver a costar $100, está subiendo en los últimos días y al final todo esto terminará trasladándose a las estaciones de servicio, por lo que si no cambian las cosas veremos carburantes más caros.
No, porque además los descuentos que aprobó el gobierno, esto teóricamente termina ahora en septiembre.
Claro, eso es lo que está previsto, esto es lo que se aprobó en su día, una retirada gradual de los descuentos que acababa en el mes de septiembre, de manera que a partir de octubre el impuesto de hidrocarburos volvería a sus niveles previos. Esto supondría encarecer a partir del 1 de octubre 5 céntimos el litro de gasolina y 20 céntimos de golpe el litro de gasóleo, así que veremos si de aquí a que llegue el mes de octubre, el gobierno decide prorrogar o hacer una retirada distinta de lo previsto a día de hoy de esos descuentos.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
La Audiencia Nacional va a llevar a juicio al líder en España de un grupo neonazi llamado The Base. A este hombre, 25 años, se le acusa de captar a gente para esta organización terrorista que, entre otras muchas cosas, defiende lo que llaman la sucesión blanca. Básicamente que no quieren que haya otras etnias en el mundo, solo blancos. Miguel Ángel Campos.
El juez procesa al líder en España del grupo terrorista supremacista blanco, David Ionis, y a su mano derecha, Jesús Estrada, por delitos de participación en organización terrorista y adoctrinamiento. Ionis, natural de Onda, en Castellón, era el jefe de la célula de la base en España, dirigida desde Rusia por el fugado Rinaldo Nazzaro, y había hecho acopio de armas de aire comprimido, cuchillos y machetes que los miembros del grupo portaban en la calle dispuestos a emplearlos. El juez relata que se trata de un grupo violento de extrema derecha, muy peligroso, que predicaba la supremacía blanca, declarado terrorista por la Comisión Europea y que suponía un peligro grave para la seguridad. Los procesados captaron a otros jóvenes para sus objetivos y les proporcionaban entrenamiento paramilitar para el combate. Un agente infiltrado fue clave para desarticular al grupo terrorista.
Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
Baño, ¿quién es este tipo, el líder de Base en España, David Ionis?
Bueno, David Ionis Gandía Aymar es un antiguo miembro de la Falange, estaba en el radar de la policía desde 2023, en concreto desde que participó en el asalto a la mezquita de Villarreal. No solo era el líder de esta célula terrorista de Base en España, dirigía también su implantación con más redes por todo el país. De hecho, había iniciado ya movimientos de captación en País Vasco y en Andalucía. David Ionis además era muy violento, además de sembrar odio, cultivando ese ideario de extrema derecha del aceleracionismo, era también muy desconfiado, siempre iba armado, de ahí su peligrosidad. además realizaban entrenamientos paramilitares muy tácticos y manejaba técnicas de combate con armas blancas, lo que activó todas las alarmas dentro de la policía fue la constatación de que David Denis tenía hilo directo con el líder mundial de The Base, Renato Nazzaro, que recordemos dio una instrucción a todas las células durmientes para que se activasen e iniciasen su guerra racial a través del supremacismo blanco.
Miquel Ramos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es periodista, lleva años estudiando a la extrema derecha y sus discursos de odio. Miquel, ayúdanos a entender por qué es especialmente peligroso este grupo, este The Base.
Vamos a ver, The Base no es ninguna organización, digamos, original dentro del mundillo neonazi. Lo que pasa es que sí que ha llevado a cabo en Estados Unidos y en algunos otros países acciones ya muy violentas, asesinatos directamente, sabotaje. Y contaban además con una red a través de la de Telegram y de algunas plataformas como VK, una red social rusa, una extensión a nivel global, llegaban hasta Europa, y se tenía que efectivamente pues estaban activándose estas células para llevar a cabo lo que ellos llaman la guerra racial a través del aceleracionismo. Esto es una rama, digamos, del neonazismo que trata de colapsar la sociedad a través de atentados contra centrales eléctricas, contra depósitos de agua, atentados también contra civiles, obviamente, y claro, el peligro, y como ya lo habían hecho antes, obviamente en España el radar estaba puesto sobre la aparición de esta célula en España, y efectivamente la infiltración de un agente logró desarticular esta célula y abortar cualquier intento que tuvieran de cometer una atrocidad aquí en España.
¿Y cómo de importantes son aquí o han sido? O sea, ¿qué infraestructura tienen?
Vamos a ver, realmente para cometer un acto de estas características no se necesita mucha logística ni mucha gente, es decir, una sola persona puede hacer mucho daño. Os remito a Brenton Tarrant, por ejemplo, el asesino de Christchurch, que mató a 53 personas en Nueva Zelanda en una mezquita, o a Anders Breivik en Noruega, que él solo asesinó a 77 personas en una isla, en Oslo, ¿no? En el año 2012, ¿no? Por lo tanto, la infraestructura realmente era pequeña, eran 4 o 5 personas aproximadamente. David era el que se realizó el contacto directo con el líder que estaba vive en Rusia actualmente, y luego los otros hacían labores de adoctrinamiento y luego participaban todos de entrenamientos en supervivencia y acción, ¿no? Y directamente entrenamiento militar, ¿no? Por tanto, tampoco la estructura significa que, aunque fueran dos, no dejen de ser peligrosos, todo lo contrario, ¿no? Ya hemos visto lo que son los lobos solitarios.
Miquel Ramos, muchísimas gracias por las claves siempre. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
El martes 22 de septiembre, este programa Hoy por Hoy cumple 40 años. Y lo vamos a celebrar con un programa especial en el Teatro Gran Vía de Madrid. 40 años de Hoy por Hoy. El martes 22 de septiembre. Y nos encantaría que nos acompañaran allí en el Teatro Gran Vía de Madrid. Pueden pedir ya, pueden descargarse las invitaciones en cadenaser.com.
Hoy por Hoy. En Ser Podcast.
¿Y qué pasa con Alcaraz, Tony?
Está contra las cuerdas el murciano en el partido contra Ben Shelton de cuartos de final del US Open. Ganó el primer set, ha perdido el segundo 6-1 de una forma contundente, y en el tercero ha empezado perdiendo el saque. Se le ve con dudas, en principio no parece que tenga molestias, empate a un set, por tanto, y gana Ben Shelton 3-0 en el tercer set. En semifinales ya espera Francesc Tiafoe. Cuando estamos en mitad de la primera jornada de la Champions, que termina mañana, anoche victoria del Real Madrid 2-1 ante el Inter, victoria del Betis 2-3 en Lille y derrota del Villarreal 3-2 en Dortmund. Esta tarde a las 7:45 juega el Barça en el Camp Nou contra el Feyenoord, y a las 9 juega el Atlético de Madrid, lo hace en Anfield contra el Liverpool.
Y a esta hora, el punzón de Xavi Vidal Folk.
No es solo por dinero, o no es solo por falta de dinero. ¿Dónde está la culpa del mal resultado educativo español según PISA? Contestar esta pregunta es clave para poner remedio al problema, porque si fuera por la cuantía de la inversión por habitante en enseñanza, el País Vasco debería ser la mejor comunidad, porque con 1.592 euros por alumno en 2024 encabeza esa clasificación. Y en cambio, es la autonomía que más retrocede en comprensión lectora. La política es ruda. Unos achacan a las autonomías, en su mayor parte del PP, el fracaso, porque ostentan la mayor parte de las competencias. Otros, al gobierno, pues no logró implantar su reforma educativa por falta de presupuesto. Y si todo es más complicado que el dinero y la política, hay muchas causas. Y seguramente entre las principales está que, a la hora de la verdad, hasta los protagonistas se lavan las manos. Muchos padres dimiten de su responsabilidad y la trasladan a la escuela. Los maestros protestan y algunos piensan mucho en su escaso salario teórico y demasiado poco en su potente sueldo en especies, como las vacaciones de casi 3 meses al año. Si todos fallamos, pongámonos de acuerdo en algo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.